Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Muy buenos días, 98.7, junto a Atilio Bleta hasta las 10, soltando pájaros. Nos pueden escuchar también por nuestra página web www.nacionalfolclórica.com.ar, nuestro contestador 4999-0987, nuestro WhatsApp 11-3109-5896, nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com, Facebook, a la página a nombre de Atilio Bleta y del programa. Bienvenido y buenos días, Atilio Bleta.
¿Cómo te va, Graciela Almada? La tenemos, a veces nos damos estos lujos, ahora la vamos a tener a Graciela. Julián Carballo, ¿cómo te va? De operador. Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. Y está sonando mi cortina, es la danza de la paloma enamorada del gran Atahualpa Yupanqui, pero hoy hay una cortina que creo que, no sé si hay algún argentino que no la haya escuchado alguna vez. Y por lo que dice nuestra invitada de hoy, María Susana Assi, es un gusto tenerte de vuelta, María Susana, ¿cómo estás?
Igualmente, Atilio, muchísimas gracias por invitarme, un gusto, Graciela, y bueno, hacía un poquito de tiempo, no tanto, pero nos hemos visto varias veces.
Sí, sí, afortunadamente. Vos decís que quizás sea el tema más escuchado de Astor Piazzolla en el mundo, adiós, Nonino.
Sí, él lo tocó en diferentes, bueno, con sus diferentes grupos y básicamente para el quinteto en dos versiones, una que escribió para Dante y Amicarelli y otra que escribió, digamos, el inicio para Pablo Ziegler.
Esta es la de Pablo Ziegler, la del comienzo. Pero además después, incluso sus actuaciones en vivo, le metía algunas improvisaciones y en vez de durar 4 minutos duraba 9, 11.
Y si Astor siempre escribió para sus solistas y les pedía que improvisaran en frases de tango, no en frases de jazz. Quien lo había hecho antes era Osvaldo Tarantino, que también fue pianista con Astor Piazzolla, y bueno, les daba mucha libertad y le gustaba también que sus músicos, cada uno de ellos, se luciera y bueno, así improvisaban y era un recorrido que iban también encontrando juntos.
Adiós, Nonino. Aunque se sepa, conviene que digas quién fue. Nonino está despidiendo a su padre.
Vicente Piazzolla, padre de Astor Pantaleón Piazzolla, fue hijo de padres italianos, de Trani, de la Puglia, que se casó con una señora, también hija de padres italianos, pero en este caso de una cittadina cerca de Lucca, en la Toscana. Vicente fue llamado por los hijos de Astor, Daniel y Diana, y su señora, los Noninos. Nonino era Vicente y Asunta era Nonina. Nonino, cuando se van a Nueva York por segunda vez, tercera vez para Astor, en el 58 y 59, ya casado con Dede Wolf y con dos hijos, Diana y Daniel, él estaba en San Juan de Puerto Rico con Juan Carlos Copes y María Nieves y le llega la tristísima y desgarradora noticia que su padre había fallecido. Tocó igual, pero al salir, dice María Nieves, que les apretó las manos con una fuerza, con esa fuerza que tenía Astor en sus manos, que no se olvidará jamás. De ahí estaba Dede Wolf, de casualidad había ido a acompañarlo sin saber nada que iba a ocurrir esto con Nonino, y regresan después de visitar a Pablo Casals en la isla, regresan a Nueva York. Allí Astor pide que lo dejen solo y en el compone sobre el bandoneón, que es una prácticamente la única obra que compuso sobre el bandoneón,
porque él siempre lo hacía con piano.
Esta obra que es Adiós Nonino, y que Dede decía que jamás lo había escuchado llorar a su marido, y que eran unos sollozos con una congoja que, bueno, que recordaría para siempre.
Vos decís en algún, no sé, creo que por lo menos en dos pasajes de esta maravillosa biografía que está nuevamente editada por el Ateneo, Esto había salido hace unos 7 años atrás, más o menos.
Esto salió primero publicado por Oxford University Press en inglés en el año 2000 y salió acá publicada por el Ateneo en el año 2002. Después se fueron hechos
2002 como
varias reediciones,
claro,
reimpresiones.
Claro, claro.
Y esta es una nueva edición aumentada y ampliada que tiene 100 páginas más. Que bueno, fui encontrando nueva información que antes no se sabía y bueno, fui intercalando a lo largo y a lo ancho del libro.
Vos decís en esta biografía que es una verdad de perogrullo, pero lo plantea Piazzolla también, que el bandoneón es un instrumento para tocar música triste, dice Piazzolla, melancólica. Y si uno escucha esto y una persona que Troilo admiró y que tiene varias obras, varios dúos de bandoneones con él, el responso de Troilo a Manzi, es realmente para ponerse un poco melancólico, pero además para disfrutar esta música.
A mí me parece que el bandoneón acá también tuvo mucho éxito porque este fue un país de inmigración. Y la inmigración consigo trae la nostalgia. Nostalgia quiere decir dolor por algo que dejé, obviamente, lejos. Y los inmigrantes, o hijos, nietos, todos hemos sentido esa nostalgia. Y esa nostalgia la expresa también el bandoneón, porque antes del bandoneón se tocaba con flauta, con guitarra. Era un tango más alegre, más parecía una música española, pero ya cuando ingresa el bandoneón, ahí cambia absolutamente el patos.
Tal cual, tal cual. Vamos a contar, aunque sea rápidamente. Piazzolla de jovencito, su papá, que no le estaba yendo bien en Mar del Plata, se va a vivir a Nueva York, a la isla de Manhattan. Y va y viene 9 meses, pero lo cierto del caso es que la infancia, bien digo, de Astor Piazzolla transcurre en Nueva York. Pero hay una cosa curiosa. Vos contás en tu libro, María Susana, estamos con María Susana Assi y su libro Astor Piazzolla. Vos contás que el papá lo manda, sabe que está Gardel en Nueva York, estamos en el año 33, y que le dibuja una artesanía en madera y lo manda a su hijo a que se la entregue, pero además le dice llévate el bandoneón. ¿Y cómo termina esa historia?
Bueno, Vicente Nonino Piazzolla, cada vez que volvía, cada noche que volvía a su casa, ponía discos de Julio De Caro y de Carlos Gardel. Cuando se entera que Carlos Gardel está en la ciudad de Nueva York, él tallaba muy bien y le hizo una talla de madera para que su hijo se lo llevara al edificio Beaux-Arts, que está por la calle 44, 45, algo así, si recuerdo bien. Bueno, llega Astor, no lo ve directamente a Gardel, sino que lo ve a Castellanos, a Alberto Castellanos, y bueno, finalmente se conocen. Y cuando también en otro momento Gardel quiere escucharlo al bandoneón, le dice: pibe, vos el bandoneón lo tocás como un gallego.
Lo tocás como un gallego. Me causó gracia eso, sí.
Y en realidad, este pequeño Piazzolla,
9 años tenía Piazzolla, más o menos, ¿no?
Sí, 9, 10, 11. A los 8 recibió de regalo el bandoneón para su cumpleaños, que se quedó absorto.
33, claro, 21 tendría 11, 12 años, sí, tal cual.
Él escuchaba jazz, blues, ragtime, la música klezmer. Bueno, y estaba mucho en la calle con los chicos de las gangs, las bandas, las barras, ¿no? Que eran un poco fatales y bueno, se divertía con ellos. Y también se divirtió con Gardel en el sentido de, como él hablaba bien inglés, este Astorcito, lo llevaba de compras y le hacía intérprete.
Le oficiaba de traductor. Claro. Y pero pues, además participa, creo que tenemos la foto de vendiendo diarios en esta película.
El día que me quieras.
El día que me quieras.
Sí.
Piazzolla, chiquito, con una gorrita.
Sí, de canillita, y cobró $25, que es un montón de plata en este momento. Y también creo que cualquier chico hoy, bueno, no sé, hoy los chicos están más modernos, pero es un chico de 12 años, le das $25, yo creo que está muy contento.
Sí, ¿no?
Muy contento.
Piazzolla vuelve rápidamente, ya en el 39. ¿Por qué no contás esa anécdota de cómo se incorpora a Troilo? Porque creo que pinta la personalidad de Piazzolla. Era un chico y un joven.
Un chico que regresa a Mar del Plata cuando él tenía 16 años y bueno, escucha El secreto del vino Bardares, se queda prendido de esa música y escuchaba tango todas las tardes. Y el padre no me podía creer, ¿cómo se te ha dado por el tango ahora? Pero claro, en Mar del Plata, ¿qué iba a hacer con el tango? Sí, tocó en alguna orquestita, pero bueno, él soñaba con Buenos Aires. Entonces un amigo de su padre, Sassiaen, lo trae para Buenos Aires y él se va a vivir a una pensión que la apodan La Liebre. ¿Por qué La Liebre? Porque se corría La Liebre. Y le toca justo compartir el cuarto con uno de los hermanos Paoloni, que eran marplatenses, y también él había tocado clases con ellos. Y él soñaba, su anhelo mayor era tocar en la orquesta de Troilo, por lo cual iba a escucharla siempre. Y es un dato que me costó muchísimo encontrar cuándo había iniciado, porque ninguna fuente lo decía, el 37, el 38, el 39, el 40 y el 41. Bueno, un día en la Biblioteca Nacional encuentro en un diario El Mundo, muy caro a esta casa, porque esta era la radio.
Claro, ¿sí? Claro.
Una foto de Piazzolla con la orquesta de Troilo en diciembre del 39. Bueno, cuando él se había hecho mi amiguito o amigote de Hugo Baralis, violinista, un encanto de persona.
Yo lo conocí a Hugo Baralis, sí, un encanto, realmente, sí.
Sí, sí. Y un día le dice, Astor, vení que Troilo está necesitando un reemplazo. Entonces, bueno, le tomó una prueba y él que se le ocurre hacer Gershwin en bandoneón. Entonces, Troilo se enoja, le dice, no, eso dejalo para los gringos. Uno le dice gringo en Estados Unidos y otro le dice gringo acá. Así que, bueno, entró, él se sabía el repertorio de Troilo de memoria.
Eso fue lo que vos contás que le dijo. Y Troilo, ¿cómo que sabe de memoria todo? A ver, toca, ¿no?
Y sí, él se iba ahí, escuchaba la música y reía que su genialidad musical se ve que ahí ya empezaba a funcionar y habrá funcionado desde más chico, ¿no? Esa parte no la tenemos muy bien, pero seguramente, porque nada se improvisa en la vida. Y ese talento que él tuvo. Bueno, así fue que estuvo hasta el año 44 con Troilo, haciéndole partituras un poco más complejas, y Troilo se enojaba, pero no, que yo quiero la música para bailar, sacar, esta tiene muchas notas, y después también las mujeres del caballero decían, pero no, ¿qué? ¿Vos pensás que somos bailarinas del Teatro Colón? Bueno, hasta que él se cansó y se fue, y dijo, bueno, se fue con Fiorentino, con el cantante Fiorentino, y armaron juntos una orquesta. Y después armó otra orquesta más en el 46, y ya desde ahí se independizó.
En el 46, efectivamente, vos me has sugerido algunos temas, algunos de estos temas que me has sugerido a mí me gustan mucho, en realidad me gusta todo, pero es cierto lo que decís, que el desbande, que es lo que vamos a escuchar ahora. Les anticipo a los oyentes para que no se enojen, que para poder escuchar a nuestra invitada y algo de la música de Piazzolla, vamos a poner fragmentos de algunas cosas. Entonces, vamos a escuchar a la orquesta de Piazzolla, la del 46, que es una orquesta bailable. Vamos a escuchar un fragmentito, porque además es una maravilla. Graciela.
El desbande, entonces, de y por Astor Piazzolla y su orquesta. Thank you.
desbande, entonces, insisto, pedimos disculpas porque en un ratito nomás, ya nomás, vamos a poner a otro tema, ¿sí?
Lógico. ¿Vos qué tenés, Graciela? Verdaderamente la música y además el diálogo con la profesora está así en buena disputa, ¿no es cierto? Porque no sabemos, claro.
Claro, hay que escuchar a las dos cosas.
Exactamente. Si te parece, Atilio, tenemos sí. una consulta, un comentario de Ricardo de Almagro, que nos escribió a soltandopájaros@hotmail, para decirnos que la forma de tocar y de componer de Piazzolla era muy yacera. Y seguro tiene que ver con su paso por los Estados Unidos. Con nacidos y criados en Argentina no hubiese pasado, dice Ricardo.
Graciela, Graciela, María Susana.
Sí, muchas gracias Ricardo, gracias por la pregunta, muy apropiada. Sí, él ya estaba, venía influenciado de Estados Unidos y también acá siempre tenía las últimas novedades de jazz en momentos en que no era tan fácil que llegaran los discos de jazz. Por acá, Buenos Aires fue un lugar donde se tocó excelente jazz, yo me acuerdo de haber ido de chica, pero bueno, antes de mí ya existía el buen jazz y tenemos muy buenos grupos de jazz a nivel internacional. Nuestra música, la que nos identifica es el tango y bueno, Piazzolla logró hacer una mezcla muy inteligente, muy difícil de superar, no se trata de superarla, pero que fue entre el tango, el jazz y la música clásica contemporánea. Sus ídolos fueron Stravinsky, Béla Bartók, Bach, Vivaldi, y su melodía es pucciniana. Casualmente Puccini también nació en la ciudad de Lucca y los abuelos maternos de Piazzolla son de la provincia de Lucca.
Hay tres mensajes de voz, ¿sí? ¿No? Ah, no sé qué me hiciste. Ah, sí, ya lo vamos a poner. Entendí mal. Lo que me parece apropiado ahora, porque estamos hablando de un tango clásico, el desbande, y después vos decís que en tu biografía, que Piazzolla ya en el 57, una orquesta de cuerdas, muestra lo que vendrá.
Así es, Atilio, lo que vendrá de y por Astor Piazzolla con orquesta de cuerdas.
Que lo que vendrá anuncia lo que vendrá, María Susana.
Y el genio se estaba despertando, dándose permiso. Había ebullición dentro de Piazzolla. Había esa pelea entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que quería ser músico clásico y tenía el bandoneón. De hecho, cuando gana la beca para ir a estudiar con Ada Bonnage en París, él hacía varios años que había cerrado el bandoneón y lo tenía guardado en un ropero. Vivía de música que escribía para películas. Y bueno, lo lleva por las dudas. Dice, si necesita algún trabajito, me puede ayudar. Entonces, bueno, va a estudiar con Nadia Boulanger, maestra de los grandes músicos del siglo XX. Y Nadia le dice, ¿pero usted qué música toca? Porque eso que está tocando no es suyo. Y él con mucha vergüenza le dijo tango. Y ella siguió aún más. Pero, ¿y con qué instrumento toca? Con el bandoneón. Y hay mucha más vergüenza porque, bueno, recordemos que el bandoneón, hasta hace... A mí me ocurrió que quise organizar un concierto en una iglesia y el obispo tocó 8 bandoneones. El obispo no me dio permiso porque todavía el ingreso al bandoneón en la iglesia, por su asociación cultural a los prostíbulos, no estaba permitido. Cuando surgió como un órgano portátil en 1835 en Alemania. Volviendo a Piazzolla, entonces tocó Triunfal y Nadia Boulanger le dice, este es usted, nunca lo abandone. Y
ahí, dedíquese al tango, decís vos.
Sí,
¿eh?
Sí,
exactamente.
Haga su música.
Claro.
Y bueno, le dio un permiso y también, como me decían el otro día, una orden de dale, hace tu música, ¿no?
Lo que vendrá. Él ahí, enseguidita, poquito tiempo después, esa orquesta de cuerdas, es cierto que graba, también graba, ahora vamos a escuchar varios temas en una asociación que tiene con Borges, nada más ni nada menos que con Jorge Luis Borges. Y después cambia y todos los entendidos, empezando por vos, musicólogos, especialistas en Piazzolla, dicen que lo mejor de Piazzolla fue el quinteto. Después aparece el quinteto.
Es una opinión compartida, que los dos quintetos en lo neto, hay otros que aprecian el octeto también, de los años 50 fue algo fabuloso. 3 minutos con la realidad es un tema impresionante, que él escuchó después de haber escuchado grabar una noche y el día siguiente lo escribió. Daniel Piazzolla es el enamorado del octeto electrónico y su padre, el cassette que tenía en su auto, era un cassette del octeto electrónico.
Sin embargo, acá no funcionó en Buenos Aires.
Y
no...
tampoco funcionó en Europa. Ajá. En Europa querían un Piazzolla acústico y no un Piazzolla eléctrico. Claro, él escuchó tocar a Chick Corea y Return to Forever y quiso ir hacia ese rumbo. Acá en la Argentina, después de una gira en Brasil, tocó en el Gran Rex las 500 motivaciones, que es un tema muy bueno, con frases de rock. A mí personalmente no me gusta mucho porque, bueno, no soy rockera, pero bueno, eso es algo personal mío, nada, es subjetivo. La música está muy bien escrita, como en todos los casos.
Lo que te invito a escuchar ahora, y después tenemos, pero además porque a mí me parece que esa asociación con Borges fue muy fructífera, pero hay algunas cosas que son demasiado buenas.
Todo ese disco que hizo con Borges es fabuloso, y bueno, esas milongas, y que en algo coinciden, porque si bien Borges no era una persona musical, pero él adoraba las milongas, no le gustaba el tango melancólico, triste, llorón de los italianos, decía él, lo dijo en 1926. En cambio, en las milongas él veía a los hombres de coraje y le hacía acordar a sus antepasados militares del siglo XIX. Y bueno, Piazzolla sabía mucho de milongas, conocía todos los ritmos de Río de la Plata, candombe, todo.
Y además eligió muy bien al intérprete. Vamos a escuchar una exquisitez en la voz de Rivero. Esto fue grabado en 1965.
Jacinto Chiclana, de Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges. Astor Piazzolla con quinteto y la voz de Edmundo Rivero.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclán.
Jacinto Chiclana, de Piazzolla y Borges, Astor Piazzolla con quinteto y la voz de Edmundo Rivero.
¿Nos vamos a la tanda, sí? Bueno.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Fondo, adiós, Nonino. Graciela.
Sí, tenemos llamados. Vamos a recordar nuestro contestador 4999-0987 y nuestro WhatsApp 11-3109-5896. Y nos escriben, nos dicen, Juan Pellegrini nos comenta de la unión con Borges y que delata, dice, una ideología política antiperonista. Pregunta, ¿cuándo logra la consagración? Obviamente fue primero en el exterior.
Yo quiero decir una cosa, discúlpame. Con Borges no se junta porque los dos hayan sido antiperonistas. Se juntan para hacer arte. Por favor, no tiene nada que ver eso. Además, en cuanto a declaraciones, Borges ha dicho decía tantas cosas y lo mismo hizo Piazzolla para también llamar la atención. María Susana.
Piazzolla fue un músico, no fue un animal político, sí fue antiperonista y bueno, cuando se fue de la Argentina hacia Europa, a vivir a Italia, Roma y con viajes a Milán y otros lugares y después a París, fue porque acá no había trabajo, porque no tenía una audiencia y porque también era mucho más difícil llevar 9 músicos desde la Argentina a cualquier teatro en Europa. En cambio, estando allá, las cosas eran más fáciles. Si bien el principio fue muy duro, porque iban ellos mismos cargándose sus instrumentos en autos que, bueno, recorrían toda, en un auto que recorrían toda Francia, pero no, nadie los ayudaba. Después terminaron en un nivel mucho, cuando fueron reconocidos, mucho mayor. El exilio de Piazzolla no fue político, sí fue, él fue una persona, un emprendedor vivió plenamente su libertad musical y su personalidad musical, y fue esa el recorrido o el de su música, que es un proceso interno, lo va llevando también a buscar nuevas audiencias, a explorar nuevos territorios, tanto geográficos como como de la música. Y esto le va llevando al jazz, a la música clásica, vuelve al tango.
Y permanentemente hace música de películas, como 60.
En la década del 80, sobre todo, hizo mucha música para películas en Europa. También en el 70, también hizo acá para músicas en la Argentina, en música para películas en la Argentina. Bueno, con Pino,
por ejemplo, Solanas, El exilio de Gardel.
Eso es una maravilla.
Que es una maravilla.
Maravilla.
Con Pino Solanas.
Ese Vuelvo al Sur, Es para morirse, y bueno, fabuloso. Pero bueno, no, cuando opinaba sobre política, la verdad que él le importaba su música.
Tenemos uno más, Amelia Rodríguez nos pide que se hable de los amores de Piazzolla y también de su exilio francés. ¿Fue económico? Bueno, esta es la pregunta. ¿Y si políticamente era comunista? Dice.
Eso ya lo contestaste, ya lo, ya. Pero lo de los amores no, y es toda una temática, ¿no?
Es toda una temática, porque Astor estaba muy enamorado de Dede, su primera mujer y madre de sus dos hijos, de Diana y de Daniel. Y todas las fotos que yo tenía por meses en casa, que eran como 500, se los ve muy felices a todos, muy en armonía, y eran los cuatro, tanto que él llamaba a Dede y a sus dos hijos, Diana y Daniel, las 3D. Después, cuando muere su padre en el 59, Astor se desbanda, en el sentido que se le va la mano rectora de su papá, y ahí su vida personal empieza a flaquear, y él empieza a ver otras mujeres, es infiel a su matrimonio, desde se da cuenta, hasta que finalmente, un año después de hacer el disco con Borges, se separan. Tuvo diversos, bueno, no podemos dar la trascendencia a que estuvo con esta y otra mujer un ratito, pero sí, puedo nombrar a Egle Martin.
Con Egle Martin sí, porque además de ser una mujer hermosa, tuvo una cosa bastante tormentosa con Tajos.
Además, con Egle Martin, Piazzolla inició la colaboración para hacer María de Buenos Aires. Horacio Ferrer llega después, y entre Egle y Horacio, uno y otro se ayuda mutuamente, hasta que después Horacio toma el lugar de Egle, porque la relación, como Egle estaba casada, no podía estar, o estaba con su marido o estaba con Astor. Entonces, bueno, la música era Astor, pero el marido y la familia, y Egle se fue. Después fue Amerita Baltar.
7 años con Amerita Baltar.
Sí, que fue una relación con sus sus impases y demás. Y después conoce en el 76 a Laura Escalada, justamente el día de su cumpleaños, el 12 de marzo de 1976, en un programa de televisión. Y la invitó a comer, y Laura le dijo, bueno, si puede ir todo el equipo de la radio, de la televisión, sí. Y fueron a comer, después se quedaron charlando, y así al poco tiempo Astor le invitó a París. Laura dudaba entre ir o no, porque dejaba su trabajo y no se animaba. Y bueno, una amiga y la mujer de Daniel, o sea, Lala, Zanine de Piazzolla, le dijo, Laura, andate. Y bueno, Laura lo acompañó mucho, le filtró muchas cosas, lo ordenó, lo organizó.
Fue su mujer hasta su muerte.
Sí, estuvieron juntos 16
hasta
años.
Hasta el 92, claro.
Hasta el 4 de julio del 92. Y bueno, tampoco era fácil para Laura, porque Piazzolla tiraba la piedra y escondía la mano y decía que la culpable era Laura.
Le mandaba al frente a Laura. Tenemos mensajes de voz, a ver.
Soy María Teresa de Caseros. Estoy con ustedes y ustedes conmigo todos los días desde las 7:30, 8 de la mañana que me levanto, y me llenan la vida. Por favor, esa radio tiene que vivir para siempre.
Días, Satirio, Susana, la invitada, señora, Ani de Devoto. No hay que mezclar las cosas. Tchaikovsky era homosexual y fue uno de los más grandes músicos de este mundo. Y no hay que mezclar ni el sexo ni la política con el arte. Hay que pensar cuando uno habla. Bueno, Adiós, Nonino, ¿eh? Chao, Atilio.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Algo parecido ha contestado recién María Susana. Lo tenemos a Piazzolla, además. Vos ya explicaste este momento cuando él se va a Europa, en París, en Roma. También cabalga sobre él, por lo que vos contás, su obsesión de triunfar en Europa, que al final lo consigue.
Él logra su gran triunfo en Europa. Ahora, y como dice, hay una frase en el libro, quieren poner mi música en todo el mundo. Jamás hubiera imaginado el legado musical monumental que nos ha dejado como argentinos y que ha dejado al mundo, porque su música se escucha en todos los continentes, incluso en la Antártida, porque hubo un concierto, no este verano, sino el anterior. Se escucha hasta en África. En Asia hay un ballet en Kazajstán que ha estado bailando en el Lincoln Center. Hay diferentes, en Asia, en varios lugares, para hablar del Asia que se ha despertado últimamente, ¿no? No hablo ni de Japón, ni de Hong Kong, etcétera, etcétera.
Y además, los rusos, disculpame, pero me parece que esos monstruos bailarines, Katerina y Vasilev, que también le pidieron permiso para hacer cosas de él, ¿no?
Sí, para usar la música de Adiós Nonino para una obra de Somerset Maugham. Y la carta, el fax que me manda Vladimir Vasilev, termina con esta frase: mi más humilde reverencia rusa para usted, gran maestro. Los rusos son músicos impresionantes. Para quien quiera meterse en YouTube, primero que va a ver cómo crece su música, porque todo el tiempo se suben nuevos videitos. Ahora, escuchemos a los rusos, que tienen mucho para decir. En Siberia se toca su música, en los colegios.
Eso es una cosa impresionante. Pipe, a mí eso me impresiona, la verdad.
Pipe Piazzolla contaba el otro día que hay un colegio en Siberia o más.
Pipe Piazzolla es el nieto de Astor.
Que para el recreo les pone el libertango a los chicos.
Ajá.
O sea que él quería este legado. Escribió 3.500, dejarnos todo esto, y él disfrutaba mucho tocando su música, y era muy rápido para escribir. Hizo 3.500 obras. Está calificado por la SACEM, que es como la SADAIC nuestra, pero en París, como uno de los compositores más prolíficos, entre comillas, de la humanidad, junto a Mozart. En ese momento la humanidad se consideraba occidente. Bueno, hoy vivimos en un mundo globalizado, virtual, así que, bueno, el concepto cambia.
Pero era un hombre de Buenos Aires, y él hizo música para Buenos Aires. Esto lo dice María Susana. Pero además, por ejemplo, la ciudad, con ruidos del 70, del 80, del 90, la interpretó como nadie. Y si uno escucha este tema, siente un poquito de calor con lo que vos y todos los entendidos ha dicho su mejor conjunto, que fue el quinteto.
Así es, vamos a escuchar Verano Porteño, Piazzolla por Piazzolla, con su quinteto.
1970. Thank you. pido disculpas de vuelta porque nos vamos cortando, porque queremos escuchar otro y después irnos con Libertango. Graciela.
Sí, tenemos un llamado de Ricardo de Almagro. Dice, Ricardo, bueno, creo que nos vuelve a llamar.
Sí.
Escribe varias veces, Ricardo. Bueno, dice que su música conmueve a todos los corazones, incluso los difíciles, gélidos, como los alemanes y los rusos. Y le consulta a María Susana qué pasa con los japoneses, que son tan tangueros, si gusta de su música.
Sí, Piazzolla fue a Japón más de una vez, incluso fue con Milva, y había muchísimos chicos bandoneonistas que iban a recibirlo al aeropuerto.
Milva, la cantante italiana.
Después estuvo en algún festival de jazz, ahí estuvo con Aldi Meola, con varios músicos que lo conocían, y bueno, su música tiene un gran éxito en Japón. No nos olvidemos que Japón es un país con una población enorme, entonces cuando... Siempre se dijo sí, porque a Japón le encanta el tango. Claro, si son 2-3 millones, para nosotros es muchísimo, pero para Japón es una parte chica. Sí, he escuchado bandoneonistas que hacen Piazzolla, lo hacen de una manera muy correcta, y bueno, son profundamente estudiosos, los he escuchado acá, los he escuchado en Nueva York. Sí, hacen una muy buena música. Incluso una cantante japonesa lo hizo con Piazzolla, es alguien que nosotros siempre conocimos, y que cantaba por fonética, porque no sabía qué era lo que decía. La música de Astor se escucha en Japón. Gracias por la pregunta, Ricardo.
La biografía de María Susana Asi, Astor Piazzolla, tiene un prólogo de ese gran chelista japonés que Yo-Yo Ma. ¿No? ¿No es japonés?
Yo-Yo es de, bueno, de ascendencia china, y nació en París y vive en Estados Unidos.
Ah, bueno,
es Hong Kong.
Siempre es la verdad que un pifie mío, pero sé que estaba convencido que era japonés.
Es una gran persona, es un grande con una una educación, y yo lo conocí, lo conozco, lo he entrevistado, lo conocí en Buenos Aires en una grabación para el disco que hizo sobre con música de Piazzolla. Es una persona increíblemente buena, y un músico excepcional.
Encima ver su foto, yo tengo discos de los viejos LP, tengo varios de él. Siempre creí que era japonés. Bueno, María Susana, a mí me gustaría, yo la verdad que programé demasiado, pero hay siempre ha habido dificultades con los cantores, en el caso de Rivero fue una milonga, porque no era fácil cantar con Piazzolla. Los que saben de voces dice que cantó muy bien con Piazzolla Roberto Goyeneche,
sí, de verdad que sobre todo en ese concierto que hicieron en el Teatro Regina fue fabuloso, y porque era un gran deseo. Su origen, él manejaba un colectivo, y a los 17 años alguien le dijo que tenía muy buena voz.
Sí, porque exactamente, sí. Exactamente.
Lo conocí también a los 66 años y vi uno de sus últimos espectáculos y bueno, se fue.
Sí, es un artista maravilloso. Uh-huh. A mí me ha pasado también haberlo visto detrás de un escenario, sufrir el frío, temblequear. Yo digo, bueno, pero este hombre, ¿cómo va a subir y cantar? Subía, se abrochaba el saco o el smoking y aparecía el artista, una cosa fenomenal. Vamos a escucharlo.
Chiquilín de Bachín, de Piazzolla y Ferrer, la voz de Roberto Goyeneche.
Por las noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de osín. Cada día en su tristeza
que no quiere amanecer. La madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos. Uno izquierda y el otro también. Chiquitín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada día en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilí, dame un rato de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí.
Chiquilín de Bachín, Piazzolla, Ferrer, la voz de Roberto Goyeneche en vivo.
En el Teatro Regina, en 1982, sí. Vos tenés una memoria, yo lo tengo anotado acá, si no, no me acordaría.
Era la Guerra de las Malvinas.
Ah, claro, claro. Tenés un mensaje.
Sí, varios nos saludan desde el Facebook. Griselda Sotelo, María Cecilia Gascó, Sebastián Autemayor y Ricardo de Tito también nos mandan un gran abrazo todos y felicitan por la invitada.
Bueno, Ricardo, un gran abrazo, mi coautor en otro libro, Pioneros en la Industria Argentina. Buen día, Ricardo.
Vos sabés que Pioneros en la Industria Argentina, los primeros pininos aquí, no sé, ¿cuándo salió ese libro?
2008.
Ah, bueno, ustedes estuvieron acá en Radio Nacional hablando de ese libro. Tenemos unos dos minutos porque quiero que nos vayamos escuchando esa maravilla que es Libertango, para que puedas resumir mínimamente esta, y yo te deseo muchísima suerte con este libro porque te lo mereces, María Susana.
Gracias, Atilio, creo que se lo merece Piazzolla. Hay un enorme reconocimiento y un enorme crecimiento de este reconocimiento desde el 2002, en que salió la primera edición, a hoy en la Argentina. Piazzolla fue un gran trabajador, fue un canto al trabajo, al esfuerzo, esa cultura del esfuerzo a la cual nos cuesta tanto volver, y además fue una persona libre, un liberal que buscó la libertad musical con enorme responsabilidad, inmensamente puntual, no perdonaba nada, el más mínimo error en sus músicos, muy exigente consigo mismo, y es uno de los grandes músicos del siglo XX que por suerte el mundo se ha dado cuenta y en la Argentina también. Muchas gracias, Atilio, muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Diego.
Gracias a vos.
A la audiencia de Radio Nacional en la Argentina y en el exterior.
Muchas gracias, María Susana, y tenemos suerte para irnos con esta música maravillosa que también recorre el mundo.
Libertango, de y por Astor Piazzolla y su orquesta, y será hasta el próximo sábado.
Gracias y hasta entonces.